Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos y queridas hermanas, que podamos invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Es el mismo Dios y único verdadero, y lo invocamos a Él para pedirle su asistencia, porque vamos a hacer este ejercicio de lección divina que corresponde al tercer domingo de Cuaresma en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona, en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el tercero de la Cuaresma, la Iglesia nos pone a reflexionar el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Los invito a que prestemos atención a la lectura que está tomada de la Biblia de nuestro pueblo. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo por tu casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de este modo? Y Jesús les contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos le dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Estando en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. No necesitaba informes de nadie porque él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, nos preguntamos siempre qué dice el texto. Especialmente vamos a leer el texto en todo su contexto. En este tercer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos está proponiendo reflexionar sobre el Evangelio de San Juan. Y nos presenta un episodio que para muchos es muy curioso. Seguramente todos lo recordamos. Está llegando la fiesta de la Pascua. Es el momento del año más sagrado para el pueblo de Israel. Allí, numerosas tribus de peregrinos llegaban de todos lados para la celebración en Jerusalén, donde se encontraba el templo. Recordemos que el único culto litúrgico para los judíos se celebraba en el templo de Jerusalén, ya que en las así llamadas sinagogas lo que se realiza es la enseñanza de la ley y la oración. Y por eso es la importancia de la ciudad y del templo. Quiero referirme especialmente a esto. El único sacrificio se hacía en Jerusalén, en el templo. Y las sinagogas no eran como las parroquias nuestras. Las sinagogas eran los lugares de enseñanza. Ahí no se hacía sacrificio. El único lugar del sacrificio era en el templo. Y en verdad el templo de Jerusalén decidió edificarlo el rey David para custodiar el arca de la alianza. En esa arca estaban las tablas de la ley que aseguraban la presencia del Señor en medio del pueblo. Pero Dios no se lo permitió a David por causa de sus muchos pecados. Y finalmente mandó a construir el templo a Salomón, su hijo. Estamos hablando que esto ocurrió en el siglo X antes de Cristo. Esto lo podemos encontrar, si buscan en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Reyes y en el Libro de las Crónicas. Allí se custodió entonces el Arca de la Alianza hasta que el rey Nabucodonosor de Babilonia se arrebata a Jerusalén y destruye todo, incluso el templo, llevándose cautivos a los judíos. De esa arca nunca más se supo ni dónde volvió. Pero estando en el desierto, Esdras, que es un personaje del Antiguo Testamento, pidió permiso al rey de Babilonia para volver a las ruinas de su ciudad y reconstruir el templo. Entonces ahora, este templo, estamos hablando que es del siglo VI antes de Cristo. Luego hubo otras revueltas, lo volvieron a destruir, hasta que en el siglo I antes de Cristo, el rey Herodes embelleció el templo mandando trabajadores por muchos años. Este es el templo que vio y que conoció Jesús. Es decir, ha sido un lugar tan sagrado para los judíos, y ahora con tantos peregrinos que venían a presentar sus ofrendas y holocaustos, querrían adquirir allí los animales para ofrecerlos en sacrificio. Y como venían de muchos otros países, había hasta personas que cambiaban dinero de otros países. Todo esto es lo que vio Jesús, y por esa razón expulsó a los mercaderes del templo con un látigo hecho de cuerdas. Tal vez nosotros estamos acostumbrados a ver a Jesús con la gran mansedumbre que trata a todos los pecadores que se convierten, o darles una oportunidad a todos, pero aquí lo vemos con una fuerza muy importante para poner fuera del templo a esta gente. En medio del relato hay muchas preguntas y un anuncio muy claro sobre su muerte y su resurrección, dando a entender que sobre él mismo, ahora, él es el centro de la religión. Es evidente que para los judíos esto fue un golpe muy fuerte. Si nosotros podemos decir con claridad que el centro de nuestra vida religiosa es Dios, y los judíos a Dios le habían construido este templo como seguridad de la presencia de Él en medio del pueblo, al llegar Jesús, que es el verdadero Dios, ya no será más el templo, sino que habrá ahora una sola víctima. Ya no se ofrecerán más sacrificios, porque la única víctima que se ofrece es el Hijo amado del Padre. y ya nunca más se van a necesitar otros sacrificios. Y el cordero degollado resucitó y está vivo. Esto es lo que hay que entender del Evangelio de Juan, pues siempre tiene a Cristo resucitado como centro. Por eso dice Juan que cuando Jesús resucitó, fue entonces que creyeron en todo esto que había dicho. El relato termina con el versículo 25, donde dice: Jesús no necesitaba informes de nadie, porque él sabía lo que hay en el interior del hombre. Es decir, Juan nos relata que Jesús actuó de esta manera porque él sabía lo que hay en el interior de los seres humanos. Y tal vez todo esto es lo que justifica de manera, la manera que tiene Jesús de actuar. Jesús ve los corazones y las intenciones. Y la religión no puede mezclarse con el comercio y el mercado. Y esto es un buen punto para tener en cuenta. Te invito a que reconstruyamos un poco este texto. ¿Cómo comienza este relato? ¿Te acuerdas? ¿Qué fiesta se acercaba? ¿A dónde fue Jesús? ¿Y qué vio Jesús allí al llegar al templo, obviamente? ¿Qué hizo con estas personas? ¿Cuál fue la explicación que Jesús dio de su modo de obrar así? ¿Qué dijo Jesús sobre el templo y su destrucción? ¿A qué se refería realmente con estas palabras? ¿Por qué Jesús no necesitaba informes de nadie? ¿Qué conocía Jesús de las personas? Te invito a que pasemos al segundo paso en la lección divina, es la meditación. Y en la meditación siempre nos preguntamos, ¿qué me dice a mí este texto bíblico? Ya sabemos un poco más o menos lo que dice. Ahora intentemos ver, de dar el paso, a ver qué me dice a mí Dios hoy, ahora, en mi vida. Nos vamos a hacer unas preguntas. Y el hecho de que yo haga las preguntas no significa que dé las respuestas. Las respuestas las tienes que dar tú que me estás escuchando en tu corazón. Fíjate una cosa, Jesús cumple con las fiestas religiosas de su pueblo. Ahora yo me pregunto, ¿también yo participo activamente en mi comunidad, especialmente celebrando la fiesta de los sacramentos? Jesús se siente contrariado al ver que han hecho de la vida religiosa un comercio. ¿Podría pasar en algunos de nuestros grupos algo similar? ¿Cómo deberíamos obrar nosotros si nos ocurre en nuestra vida o en nuestras comunidades que estamos haciendo daño y comerciando con la fe? Y si es otro grupo, ¿cómo podríamos ayudarlo? Los templos también son la expresión del cuidado de nuestras comunidades. Y habría que preguntarse si personalmente o comunitariamente colaboro o colaboramos con el mantenimiento de nuestros templos. Porque mucha gente va muy feliz a participar del domingo de la fiesta eucarística, pero nosotros mantenemos. Somos conscientes de eso. Hay muchos lugares donde las personas no tienen en sus comunidades templos para celebrar como iglesia los sacramentos. Y entonces nosotros también tendríamos que preguntarnos, ¿tenemos disposición para sentirnos misioneros formando una sola comunidad que ora al Señor y ayudamos en las construcciones de los templos de estos hermanos nuestros? Yo debo ser consciente y entender que el verdadero culto agradable al Señor es la adoración de su Hijo único Jesucristo. Él es el verdadero centro del culto. Y no digamos otra cosa, la adoración a su Hijo único Jesucristo, nuestro Señor, es el centro del verdadero culto. Por lo tanto, mi fe está puesta en ese misterio pascual, o sea, la muerte y resurrección de Jesús. Me siento un testigo de Jesús resucitado. Entiendo finalmente que Jesús sabe lo que hay en mi corazón. Le presento mi corazón con sus cosas positivas y le pido que cure lo que está herido en este corazón mío, que por el pecado tiene heridas. Hagámonos estas preguntas con toda confianza frente al Señor, que todo lo sabe. Y ahora dispongámonos a orar. La oración, que es el tercer paso del ejercicio de la lección divina, nos hace esta pregunta. Y Dios viene hablando en la lectura y en la meditación. Ahora yo, ¿qué le contesto? ¿Qué le contestamos nosotros al Señor? Porque orar es responderle a Dios. Él nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora. Esta palabra es muy distinta a lo que el mundo nos ofrece. Y este es el momento de decirle algo al Señor. Vamos a tomar en este caso para la oración la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Corintios en el capítulo 1. Y lo vamos a hacer como parte de nuestra oración unido a la liturgia de la iglesia. Como el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Porque los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros anunciamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Pero para los llamados, sean tanto judíos como griegos, un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Y digamos amén, porque esto es una oración que hemos hecho nuestra. El Señor sabe también que hay que presentarle estas cosas que nos angustian. Estoy seguro, hermano, hermana, que en tu interior hay algo que quisieras decirle al Señor. Él ya lo conoce, lo vimos en el texto bíblico, y es lo que vamos a repetir ahora en la contemplación. ¿Qué es la contemplación? Cuarto paso del ejercicio de la lección divina. ¿Cómo interiorizo o cómo interiorizamos la palabra de Dios? Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces un versículo del Evangelio y así va entrando en nuestro corazón. Te propongo que repitamos esto que está en el versículo 25. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Responde conmigo. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Y repítelo tantas veces hasta que tú te lo quedes guardado. Él sabía lo que hay en el interior nuestro. Por eso, si Él sabe, Él sabe qué necesitamos, acerquémonos a Él diciéndole: Señor, Tú sabes lo que necesitamos. Y esto que sea nuestra contemplación, vivir sabiendo que Jesús sabe. Y para la acción, el último paso del ejercicio de la lección divina, nosotros nos preguntamos: ¿a qué me comprometo o a qué nos comprometemos con Dios? Debe haber un cambio notable en mi vida, porque si yo estoy leyendo, meditando, orando y contemplando la palabra, si yo no cambio en mi vida, pues entonces estoy haciendo una lectura muy superficial. La Biblia no es para leerla en forma superficial. Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas, porque es muy importante tomar una actitud de asumir el texto sagrado. Debo preguntarme muy seriamente cuál es la actitud que tomaré para mostrar mi cambio. Puede ser en una doble línea: por un lado, dedicar mi tiempo, mi esfuerzo y también mis recursos económicos para apoyar a que el templo de mi comunidad esté en buenas condiciones y digno. Y también ver de hacer una ayuda específica a personas que sufren, porque las personas son también el templo de Dios. Y si estamos en grupo, vamos a hacer una revisión de cuál es nuestra actitud con respecto al templo. Por ejemplo, la limpieza, el orden y cuidarlo como grupo. Recordemos que la iglesia somos todos, pero nuestro templo parroquial es el lugar sagrado de celebración comunitaria de los sacramentos. Ver qué más podemos hacer para mantenerlo digno. Y hacia afuera, como grupo, ver dónde hay alguna capilla de gente que esté más necesitada que lo que hay en nuestra misma iglesia o templo, y se pudiera mejorar, ya sea que como grupo, ahora como actitud cuaresmal, vamos a limpiar un templo que esté en las afueras, vamos a ayudar en la pintura, en arreglos, y hacer de esta acción una acción misionera con quienes lo necesiten. Bueno, hermanos y hermanas, les recuerdo que en la página web www.cristonautas.com podrán encontrar ustedes muchos más recursos para ayudarse a hacer el ejercicio de lección divina. Será entonces hasta la próxima semana, cuando les digamos: hola, cristonautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelve a casa. Jesús, mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Misión muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
El corazón y y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Esta es la misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no te quedes tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.